En Lanús construimos el futuro de nuestros hijos. Creamos el nuevo Centro de Robótica Industrial. En 2022, más de 30 jóvenes aprenderán nuevos conocimientos y podrán insertarse en el nuevo mundo laboral. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Mundo Imperfecto, Camilo Cañachi.
Dan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto. Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo. Si esperas, nunca habrá un momento perfecto. No apagas esa luz prendida ni cedas al tercer intento. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo.
Hola, hola, muy buen viernes para todos. Esto es Mundo Imperfecto. Yo soy Camilo Cañachi. Son las 10:03 de la mañana. La temperatura 15 grados 5, la sensación térmica. Y bueno, vamos a tener un comienzo atípico porque para aprovechar la disponibilidad horaria decidimos arrancar con el diputado José Luis Espert. José Luis, ¿cómo le va? Camilo Cañachi lo saluda.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, José. Le pregunto, ¿cuál es su primer reflexión sobre lo que pasó ayer con el tema de la boleta única?
Bueno, no es lo ideal. Lo ideal hubiera sido que ya hace rato fuera ley la boleta única de papel. Pero bueno, a veces todo no se puede. Lo que sí logramos ayer la oposición es que la Cámara votara por un emplazamiento a las comisiones que tienen que tratar la boleta única de papel, para que las comisiones dictaminen, y esos dictámenes de las comisiones respectivas, estoy hablando de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto y Hacienda, que son las tres comisiones de diputados que tienen que tratar la boleta única de papel, lo traten al tema, se expidan y en un mes tengamos la sesión aproximadamente en la Cámara de Diputados para tratar ya la media sanción por ley de la boleta única de papel.
En términos expert de la vida, ayer dijo que los diputados son muy caros. ¿Esto fue caro o barato? ¿O dentro de todo hubo negocio en el buen sentido?
¿En qué sentido? No entiendo la pregunta.
A ver. Usted dijo que por lo poco que estaban sesionando, los diputados son carísimos. Digo, en este caso, por lo menos hubo negocio para la gente que ve una posibilidad de cambiar el sistema, o sigue siendo caro.
A ver, a mí me da vergüenza ser diputado de la Nación y haber sesionado. Bueno, ayer fue la segunda vez, pero haber sesionado antes de ayer, habíamos sesionado una sola vez desde el 1 de febrero que el presidente emitió un decreto convocando sesiones extraordinarias. Había pasado todo febrero, marzo, abril, completos 90 días y sesionamos una sola vez. Una vergüenza. Bueno, ayer un poco se compensó. Me parece que los dos grandes frentes, porque son los que deciden el quórum, que es la única manera que trabaja la Cámara, para que la gente lo sepa, para que la Cámara trabaje, para que diputados trabajen serio, Hay un trabajo debajo de la superficie que se trabaja en las comisiones, pero el trabajo es sancionar leyes, y eso se logra cuando se discuten cosas en el recinto como ayer. Ahora, para que un proyecto de ley llegue al recinto, se requiere de un número mágico que es muy jodido conseguir a veces, que es el quórum. Claro. El quórum es la mitad de los diputados que conforman la Cámara, 257 dividido 2 más 1. Eso da 129. Sí. Sentar 129 colas ahí para laburar y sancionar leyes no es fácil, y menos en el medio de este quilombo donde el frente de todos se está matando y adentro de Juntos también hay discrepancias. Entonces, los espacios chicos no definimos el quórum, pero que la gente sepa que cuando no hay quórum, el Congreso no trabaja, y no puede ser que no haya quórum para laburar.
¿Y qué se le pasó por la cabeza cuando empezó a rumorearse que la sesión corría riesgo por el hecho de que un diputado de la oposición, que se supone que son los interesados, pidió de repente una licencia para irse de viaje familiar? Digo, con lo poco que sesionan.
Nada, una vergüenza. Ahora, que ese tipo, me parece que ya faltó la sesión de bienes personales, si no me equivoco, motivo por el cual se terminó cayendo, viene la baja y terminamos sancionando una suba de bienes personales. Ese tipo debería renunciar directamente, porque no es un vago, es un cobarde, es un miserable. No puede ser que no labure. ¿Entendés?
Aparte
y más cuando la oposición tiene los números justitos para el quórum, para sesionar y votar cosas. Que dicho sea de paso, la posición no es que es un conjunto de ángeles, no sé, pero nosotros presentamos la derogación de la ley de abastecimiento y ni pelota me dio el principal espacio opositor, el FEA, Cambiemos. No es que ahí, buf, todo lo que sea bárbaro para la gente funciona y sale rápido. No, hijo, no es fácil.
Y eso porque la clase de política está como pasada de rosca, porque están todos en la interna, en la rosca, el 2023, cuando nos estamos prendiendo fuego hoy. ¿A qué se debe esta enajenación?
No, qué sé yo, no sé a qué se debe. Lo que sí me da por las bolas que a 7 meses de haber votado estemos ya pensando en el 2023. La verdad que están todos chiflados. ¿Qué crees que te diga? Deberíamos estar laburando de sol a sol para desde el Congreso, donde no son todos los problemas de la gente, porque hay un Ejecutivo también que gobierna, pero por lo menos lo que pueda salir del Congreso, que tiene sus límites, yo lo entiendo eso, no es que soy un adolescente que no tiene la menor idea de la vida, pero todo lo que pueda salir del Congreso para solucionar los problemas concretos de la vida de la gente debería estar saliendo, no pensando en el 23. Ya a mí me parece un absurdo el 23. Estamos adelantando un año y medio la elección. Ya hay encuesta para 2023 a un año y medio de la elección, cuando se sabe que las encuestas sirven 4 meses antes de la elección. O sea, todo al pedo, una cosa donde nadie le da ni bola a la gente. No puedo creer, nosotros deberíamos estar sancionando la boleta única de papel, deberíamos estar sancionando un presupuesto 2022 que no tenemos, deberíamos estar sancionando leyes que bajen la idea de inimputabilidad por la inseguridad que la gente sufre, que las condenas sean de cumplimiento efectivo, derogar la ley de alquiler, ¿entendés? Sí. Todas cosas que tienen que ver con la vida diaria de la gente que representamos, que nos paga el sueldo, ¿viste?
Y por esta chifladura que usted señala, ¿cree que hay que votar cada 4 años a la uruguaya, digamos?
Sí, cada 4 años. Mira, las cosas que no funcionan hay que cambiarlas, no es ideología, es sentido común. Esto de votar cada 2 años es un delirio, vivís en campaña, nadie da ni bola a la gente que vota. Entonces, vayamos a soluciones. O sea, Aerolíneas Argentinas está infectada de sindicato mafioso, pierde plata, pero a rajabonete. Cerrala, punto. Cerrala, no sirve más. Y la gente buena que va, trabaja en aerolínea, ¿qué haces? ¿Le das otro trabajo dónde? Y con cielos abiertos, te va a venir a volar la mitad de la flota aérea del mundo, viene a volar a Argentina, con la cantidad de ciudades que hay que unir a través de los aviones. Entonces, la buena gente de aerolíneas que quiere laburar en serio, bueno, va a encontrar laburo. Las cosas que no funcionan hay que cambiar, no puede insistir en el error, ¿ok?
Ok. Bueno. Le hago dos últimas,
sí,
porque
última,
sé que
estoy entrando en la reunión.
Sí, gracias por el tiempo, la verdad. Hoy está más cerca de Juntos por el Cambio que de Milei.
No, yo, esas son cosas que a mí no me gusta discutir. Lo que acá hay que conseguir es la mayor masa crítica. Yo no estoy cerca de nadie, yo soy Avanza Libertad. Bueno, sí. Pero dicho esto, yo estoy con el objetivo político que tengo de acá al 23 es juntar la mayor cantidad de gente, Cambiemos, Milei, Randazzo, Stolbizer, quien sea, atrás de tres cosas que tenemos que consensuar, hacer una mega paso, si vos querés, opositora contra el kirchnerismo. Tres cosas, y que la mega paso esa sirva para elegir al mejor representante, esas tres cosas. Tres cosas que son las cosas que, si las hacemos, porque está demostrada en el mundo ya, va a impedir que la Argentina termine siendo una villa miseria, que es el camino que seguimos hoy. Una, abrirnos al comercio, basta de la deuda externa. Dos, reducir drásticamente el tamaño del Estado para eliminar el déficit y bajar impuestos, porque la gente no da más de pagar impuestos. Tres, una reforma laboral que le quite privilegios a los sindicalistas y le dé mucho más derecho para negociar lo que quieran a trabajadores y empresarios. Esas tres cosas, si las cambiamos, porque ya están demostrados que lo que tenemos no sirve, no van a hacer cambiar la vida para bien de la gente, y te diría rápidamente.
Bueno, José Luis, muchas gracias por su tiempo.
No, un placer. Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pasó por Mundo Imperfecto el diputado nacional José Luis Espert, de Avanza Libertad. Vamos a un tema y volvemos.
En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, regresamos. Sonaba My Way por Los Piratas, banda que lideró en los 90 el español Iván Ferreiro, que ahora es solista. Y si bien no vende millones de discos, le va lo suficientemente bien como para ser más rico que los ricos de Argentina con de 130 mil pesos, como dice el INDEC. Dicho esto, ahora sí, volviendo al orden natural, después de haber conversado con José Luis Espert, voy a hacer mi breve comentario, que tiene que ver con toda la locura con la que vivimos esta semana, que ya viene siendo una locura crónica, ¿no? Porque es una semana que se suma a otra semana, y así pasaron más de 2 años. En medio de la interna, me cansé de leer esta semana notas que empiezan con "en medio de la interna". O sea, en medio de la interna, que es la trampa que nos propone el gobierno, el Frente de Todos, Máximo Kirchner, la Cámpora, Alberto Fernández, para distraernos de la mierda en la que vivimos realmente, porque la situación es muy compleja socialmente, económicamente, el clima que se vive en la calle, mucha violencia, más allá de la inseguridad, ¿no? Como que la gente está como con un hastío, entonces nos dividimos como entre zombies y violentos, ¿no? Esa es como la otra grieta, ¿no? Sos zombie y vas por inercia tratando de hacer lo necesario para sobrevivir, o sos violento y te desquitas como un barra brava con la vida por la calentura que arrastrás. Bueno, entonces, esto del medio de la interna nos lleva como a una situación de decadencia interminable, en la que lo único que está en evidencia es que la política sigue divorciada de la realidad, que es un poco lo que conversábamos hace minutos con Expert, ocupándose de una agenda que poco tiene que ver con nuestras inquietudes, la del tipo que se levanta a la mañana, que tiene una familia que mantener, que va a laburar, que trata de hacer todo lo que está a su alcance por llevar adelante una vida digna y darle una vida digna a su familia. Ejemplos. La ley de alquileres sigue esperando dictamen. Tenía que haber dictamen o consenso por lo menos el 30 de abril. Sigue las diferencias entre Frente de Todos, Juntos por el Cambio. La cuestión, la semana pasada habíamos hablado con la diputada Karina Banfi, que integra la comisión, y tenía como la esperanza de que eso se resolviera entre el martes y miércoles de esta semana. Bueno, pues no. Sigue a la espera el dictamen para que se corrija esa locura que fue la ley de alquileres, que lo único que hizo fue cagarnos la vida a los que efectivamente alquilamos, y también a los propietarios, porque en esta Argentina desquiciada se da que quien paga un alquiler se encuentra con que el alquiler es caro, pero quien cobra el alquiler se encuentra con que la renta es baja en proporción a lo que significa comprar un inmueble y ponerlo en alquiler. Otro ejemplo, la inflación sigue siendo un monstruo que pisa fuerte pese al optimismo de Guzmán, que dice estamos en el camino correcto. A ver, en esto lamentablemente diría que tengo que coincidir con Gabriela Cerruti. Hay un movimiento macroeconómico que no estaría llegando a la gente en la calle, no se ve. Y ojo, ese crecimiento del que hablan, macroeconómico y demás, no es más que el rebote de gatos muertos de el 2020, donde el país tuvo la cuarentena eterna, y de hecho ese crecimiento después de lo que fue 2021, que fue pasar de 0 a 100 a partir de septiembre, octubre de 2020, empezó a desacelerarse también, ¿no? Así que bueno, mientras tanto, los que vamos al supermercado seguimos esperando que resuelvan ese tema, que además la semana que viene vamos a conocer que no mejoró como dijo que iba a mejorar el ministro Guzmán. De hecho, Culfas ya se atajó diciendo viene mal también. Y sí, ¿cómo puede venir bien algo que suma tanto como el número que acumula un país desarrollado en un año de inflación? O no tanto desarrollado, porque los países de nuestro alrededor tampoco es que son todos Suiza o Finlandia, pero por lo menos no tienen 6% de inflación, 5,5, 6,7 como fue marzo, en un mes. O sea, en Estados Unidos es una crisis que haya más o menos 8% de inflación en un año. Acá festejamos si da 5,9. A ver, le están prendiendo velas a un 5,9 en un mes. ¿De qué? O sea, ¿con qué cara después hablan de crecimiento, no? Pero bueno, otro ejemplo de la disociación y de temas no resueltos para los ciudadanos de pie. La inseguridad es un escándalo. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde Super Bernie parece más interesado en cobrarse de venganza de Alberto Fernández. Porque hay que recordar, Alberto Fernández, cuando Bernie estaba así como un superhéroe en la cuarentena, Alberto se hinchó y fue a pedir su cabeza, el kirchnerismo lo bancó, y bueno, ahora él parece contento ocupándose de hacer leña de este árbol caído, incendiado, y le diría, no sé, son las cenizas de Alberto lo que tenemos, pero bueno, antes de atacar ese incendio incontenible que es el conurbano bonaerense. La educación. Bueno, qué decir. Hoy, antes de salir para acá, leí la noticia de que en Formosa aprobaron que los chicos puedan llegar a promocionar hasta con 19 materias previas. O sea, acá, en Capital, por ejemplo, si vos tenés 3 materias previas, repetís. El secundario dura, bachiller, 5 años, un colegio técnico, 6. Imagínense las oportunidades que está teniendo para seguir de largo con materias, porque, o sea, es como si les permitieran acá llegar hasta quinto o sexto año llevándose 3 previas por año. Es demencial. Entonces, ellos lo enmarcan en una cosa que denominan promoción asistida. Viejo, todo tiene que ser asistido en este país. No hay nada. Pues, no sé, yo cuando era chico, que no fue hace tanto, a pesar de que las canas traten de desmentirlo, nada, se asistía al que tenía una dificultad real. No se daba la asistencia por las dudas y de pronto, bueno, vemos qué onda. Así que así estamos en este bendito país, en el que mientras tanto parece que hay que agradecer que el Congreso haya tenido cierto consenso en avanzar en un tema sensible para una porción muy chiquitita, que es el 1,4% de las personas que sacó un crédito UBA durante el gobierno de Macri y no estaría pudiendo pagarlo. Te hablan ahí cuando logran una cosa así, ¿viste? El consenso, se sacan las fotos. O sea, flaco, te pagan para ir, o sea, sos diputado, senador, te pagan por eso, para ir al Senado, a la Cámara de Diputados y sentarte a hablar y hablar hasta solucionar los problemas de la gente a la que no le está solucionando nada. Así que nada, este fue el comentario de hoy, perdón la verborragia, y bueno, seguimos con más Mundo Imperfecto.
En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70. Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato. En venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Volvimos y tenemos la segunda nota de la mañana. Estamos en contacto con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Hernán Lombardi. Hernán, ¿cómo le va? Camilo Cañachi lo saluda.
¿Qué tal, Camilo? No, te pensaba cantar How I Wish You Were Here. No salió muy bien.
No, está bien. Bueno,
sería... How I wish you were here.
Sería el nuevo talento después de Macri cantando Queen, ¿no?
Sí. Yo veo una cosita un poquito más sinfónica, como Pink Floyd, pero dale. Okay. ¿Cómo andás?
Muy bien. Le pregunto, lo que pasó ayer en el Congreso con el tema de la boleta única de papel, ¿da para pensar en que efectivamente termine siendo ley y en 2023 votemos con boleta única, o después puede dormir el sueño de los justos en el Senado?
Mira, yo lo pondría en estos términos. Primero, este tipo de cosas se discuten en los años no electorales, ¿no? Claro. Que está bien, por lo tanto estamos en todo lo correcto, porque después si no te echan la culpa de que lo discutís en un año electoral.
Sí.
Es muy correcto esta reforma discutirlo en un año no electoral como este. Después se dio un gran paso adelante, que es que vaya a comisiones, porque el oficialismo no quería tratarlo, se emplazó, es decir, se lo obligó al presidente de la Cámara, Massa, a mandarlo a comisiones, cosa que también es un gran avance. Bueno, ahora y además con un plazo, las comisiones tuvo que darle hasta horario, bueno, fue hasta en lo administrativo acotado. Se metió la Cámara, ¿no?
Sí.
Para que no hagan más trampa. Las comisiones más o menos tienen un mes para sacarlo. Si se respeta la misma mayoría que estamos teniendo en el recinto, es lógico que salga de ahí. Diría que es probable que en términos de, llamemos, 2 meses, 45 días, tengamos la ley boleta única papel tan deseada para evitar la trampa electoral. Ahora, de ahí va al Senado. Yo creo que lo que no hay que aflojarle ni un renglón es a la presión social para que se trate este tema, ¿no? Porque el Senado, sabemos que hay alguien que está siempre buscando nuevas trampas.
Ahora, en el medio ustedes también tuvieron, entre comillas, un topo, digamos, que casi les juega una mala pasada, que fue Claudio Poggi. ¿Cómo se explica eso de que ante una votación ya tan preanunciada y donde había tanto consenso, una persona pida licencia para tomarse un viaje familiar?
Sí, pero me parece que acá ya nosotros ya teníamos consolidados los votos, ¿sí? Fíjate que la verdad que obviamente cuando uno mira afuera es una votación ajustada, pero tuviste más de 131 contra 129, es decir, sí. Hay que ir, remarquemos el esfuerzo de Jimena Latorre, que está
sin dudas
con tratamiento de quimioterapia en Mendoza y vino, pobre, que es una situación, sí. Viste que la quimioterapia a veces te deja así, sin pelo, pero vino, se afirmó para venir. Los votos nuestros estaban bien consolidados.
Ok. Estuve viendo su cuenta de Twitter, donde es bastante activo. Lo vi compartiendo actividades con Ritondo en Bahía Blanca. Su presencia en esa recorrida implica un apoyo, digamos, del macrismo línea dura a la precandidatura de Ritondo a gobernador, ¿o no?
No, nosotros estamos apoyando. Nosotros apoyamos todo lo que signifique una presencia muy activa del PRO en la provincia de Buenos Aires. Nos parece que Cristian obviamente le está expresando su deseo de ser candidato, pero nosotros todavía seguimos diciendo que es el momento de hablar de programas y proyectos. Pero por supuesto que vamos a caminar la provincia de Buenos Aires con los que tengan ganas de salir a fortalecer nuestra presencia. Es un momento que la gente, hay que estar muy cerca de la gente está muy angustiada, Camilo, muy angustiada, la situación es muy difícil, la gente no llega a fin de mes y a su vez no es un gobierno que se dedica a pelearse entre ellos. Entonces nosotros tenemos que estar ahí mostrando como un lugar, un islote de serenidad y tranquilidad ante un mar embravecido. Ese es el sentido general. Por supuesto, además me parece que Cristian es un tipo que tiene todas las posibilidades de ser gobernador, pero eso es otra cosa.
Okay. Y bueno, yendo un poco a lo programático que usted planteaba, ahora como oposición van por boleta única, extinción de dominio y ficha limpia. Ahora, si ganan, ¿cuáles serían, desde su mirada, las tres iniciativas que habría que impulsar sin lugar a dudas?
Mira, desde el punto de vista económico está clarísimo que tienes que reducir a cero el déficit fiscal porque no tenés cómo financiarlo, porque es la única forma de terminar con la con esta inflación que nos vuelve locos hace décadas, y justamente estamos trabajando en todas las medidas necesarias para eso, sin aumentar un impuesto, porque la gente no aguanta un impuesto más. Por otra parte, claramente transformar el sistema educativo, la educación sigue siendo un tema clave, es y lo seguirá siendo, porque sin una educación de calidad y sin una cultura ciudadana estamos generando una situación muy complicada para el futuro. La educación no solamente es sacarle esta dirección, digamos, teórica o práctica que tienen algunos sindicalistas sobre el sistema educativo, sino también trabajar muy arduamente los cambios de contenidos.
¿Qué le parece? Esta mañana me enteré, ¿no?, de que en Formosa, en el marco de un modelo de promoción asistida para los estudiantes, decidieron que se pueda promocionar hasta con 19 previas.
Me parece una barbaridad, me parece que es propio del facilismo y la demagogia. El populismo, mira, el populismo no es solo una cuestión, porque a veces la gente asocia el populismo con el reparto de planes sin contraprestación. El populismo es algo muy sofisticado, porque también hay un populismo educativo. El populismo es, en el fondo, que no exista más el mérito. El tema es que solamente en entender que en el esfuerzo, en, vamos a decir, en pegar la cola a la silla, en tener mejores contenidos, en eso es lo que hace grande un sistema educativo y un país. Entonces, simplemente decir, vas a pasar de año, porque pasás de año es un depósito de alumnos y no un sistema educativo.
Bueno, va de la mano, ¿no?, con propuestas como las que impulsa Grabois, ¿no?, eso de un salario universal por existir, que es como, bueno, por eso. Pero ¿cómo se combate culturalmente eso? Porque pasan las generaciones y como que se va arraigando cada vez más.
Bueno, claro, además, mirá, justamente me estaba leyendo cuando se sacaron las cuestiones del mérito, el cuadro de honor, todas las cuestiones que haces, la bandera. El abanderado tiene que ser el mejor alumno, ¿no? Obviamente es muy importante ser mejor compañero, pero no está mal tener promedios, tener notas.
Totalmente.
Al revés, te diría que está muy bien, ¿no? Pero bueno, así estamos. Te mando un gran abrazo, que estoy entrando a una reunión. Bueno, pero estoy siempre a disposición para atenderte.
Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo. Bueno, pasó el diputado Hernán Lombardi. Hoy se ve que tenían un viernes frenético los diputados Spert, Lombardi. Pero bueno, los enganchamos a todos antes de entrar a una reunión. ¿Se habrán reunido juntos? Qué enigma, ¿no? Bueno, pasó entonces el diputado Hernán Lombardi, Juntos por el Cambio. Hablamos de boleta única, la rosca ahí del PRO en la provincia de Buenos Aires. Lombardi estuvo compartiendo recorridas con Cristian Ritondo. Le tiró un centrito. Yo le pondría una ficha a que el macrismo línea dura está dispuesto a jugar con Ritondo y no con Santilli. Pero bueno, puede ser, como dice Jorge Asís, que mi información sea probablemente mala. Vamos con otro temita y volvemos. Después me dirá Natalia si vamos con otra nota o ya presentamos el informe exclusivo que les anticipé en las redes sociales sobre la otra cara del Gestapo Gate. Volvemos enseguida.
You're more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, do you mean I am the one? Oh, that's all the in love. She says, I am the one. Oh, that's all the in love. She told me her name's Billie Jean. She calls the scene. Then every head turns with eyes she dreams of being the one. Oh, that's on the in run. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. And my dad always told me, be careful who you love. Be careful what you do, cause the lie becomes truth. Oh, wow. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I
I am the one that the kid is not my son. She says I am the one that the kid is not my son. For 40 nights she lumps on her side, but who can stand when she's in men? Her schemes, her plans, cause we dance on floor in the round, baby. So take my strong advice, just remember to always think twice, do think twice. She told my baby would dance a tree, then she looked at me, then shot a fog for my baby cries. His eyes were like mine. Got to dance on floor in the round, baby. People always told me, be careful what you do, don't go around breaking young girls' heart. She came and stood right by me, then smelled the sweet perfume. This happened much too soon. She called me to her room. Oh, wow, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who claims that I am the one, but the kid is not my son. She says I am the one, but the kid is not my son.
En Lanús, el municipio está en tu barrio. Todas las semanas vamos a visitar plazas y parques con operativos integrales de salud, espacio público, cultura, desarrollo social, seguridad, mediación y asistencia vecinal. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista, que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out.
Bueno, empezamos a encarar la recta final del mundo imperfecto de hoy y voy a presentar un informe que preparé especialmente para ustedes, sobre la otra cara del Gestapo Gate. Primero, habría que plantear qué es el Gestapo Gate. Bueno, el 26 de septiembre de 2017, el juez federal de Quilmes, Luis Armela, dispuso la detención del sindicalista Juan Pablo Pata Medina. Lo hizo en el marco de una causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, cuyo origen hoy es atribuido al Gestapo Gate, que es la reunión que se produjo en junio de 2017 entre funcionarios de María Eugenia Vidal, empresarios de la Cámara de la Construcción de La Plata, el intendente de La Plata, Julio Garro, y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, donde se habló sobre los manejos indebidos, irregulares de Medina en torno a maniobras extorsivas que terminaban en hacen lo que yo les digo o acá no se mueve un ladrillo. El caso este que hoy investiga la Justicia Federal de La Plata tomó impulso cuando el 27 de diciembre último la interventora de la AFI, Cristina Camaño, se presentó y dijo que el intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro, y los exfuncionarios de Vidal estuvieron detrás del encarcelamiento del entonces jefe de la seccional platense, la UOCRA, Pata Medina, y aportó como prueba el video de esa reunión que todos vimos. Ahí, en el marco de esa reunión, el ministro, exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, dijo: si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría. Pero las leyes son las leyes. Entonces, en ese contexto de la reunión, uno de los presentes, uno de los agentes de la AFI, propuso que cada uno expusiera sus vivencias con Medina. Y esta es la otra cara que yo quiero presentarles. ¿Por qué? Porque si no, estamos convirtiendo en una Carmelita descalza a un delincuente. Se invierte la carga de la prueba alegando una supuesta conspiración cuando... A ver, ¿qué hizo el gobierno bonaerense, mal o bien, como pudo? Fue reunir a las partes que podían llegar a darle una solución a esta conducta delictiva que venía desarrollando Medina. Originalmente, ellos lo que querían era reunirlos, que expusieran y arengarlos a denunciarlo. Y como es sabido, acá denunciar a un sindicalista no es gratis, y menos si no hay apoyo del poder político. Desgraciadamente, porque la justicia tendría que tener las pelotas suficientes como para enfrentarlos, pero no, si no hay apoyo político, no hay avance contra las conductas delictivas de los sindicalistas. El ejemplo más claro lo tuvimos hace pocas semanas en San Pedro, donde se bloqueó la ciudad por un tema sindical del sindicato de camioneros, o que se tuvo que generar un movimiento antibloqueo para, ¿no?, que los empresarios puedan defenderse de alguna manera ante este prototipo subhumano que son los sindicalistas de la Argentina. Dicho esto, me parece interesante poder mostrarles algunos de los audios, porque el audio de Villegas ya se los recité porque lo escuchamos hasta el hartazgo en todos los medios de propaganda oficialista. Me parece que lo interesante es conocer que en esa reunión hubo personas que expusieron sus vivencias. No fue un complot, sino que fue una reunión donde se invitó a denunciar lo que habían vivido y que compartieron en esa reunión. Y bueno, a ver, tenemos a mano el audio de 2 minutos 37. Ahí habla Marcelo Jaworski, uno de los empresarios que vivió las extorsiones del sindicato de Medina.
Con respecto a la metodología que hacía referencia cuando el delegado de la UOCRA va a plantear las distintas exigencias, ellos van a la obra, se presentan, verifican que si se cumple o no el convenio que ellos nos obligaron a firmar. En ese momento, cuando ven una diferencia, lo primero que hacen es establecer una asamblea con la gente, ¿no? Con la gente que inclusive está contratada con nosotros. En esa asamblea le repasan a la gente todo el convenio que a ellos nos llegaban a firmar, y en ese momento lo ponen de su parte, y entonces está la obra tomada por los mismos trabajadores nuestros, que inclusive tenían, digamos, muchas veces adhiriendo el reclamo de ellos. O muchas otras veces le consiguen pequeñas conquistas gremiales, como llaman. A nosotros nos pasó cuando tomaron una obra, que la conquista gremial, estuvimos 4 días parados, fue media hora de tereré a la tarde. Son pequeñas cosas que te van empiojando la obra, y del otro lado ellos van, digamos, denotando esta actitud de poder, que nos las hacen sentir, y dicen, bueno, por 20 minutos de tereré te paramos las obras, ahora la problemática es mayor y queremos el 50%, queremos las mujeres, etcétera, etcétera. La metodología, como bien lo que mencioné en la palabra lo decía, ¿no? Es una metodología de que lo primero que hacen es ver que, digamos, como que a las empresas locales no nos van a joder, que fue lo que planteó el presidente Apimeco, cuando la mayoría de las empresas fueron y rompieron esa conciliación obligatoria, porque ¿qué fue? Fuimos al sindicato y nos hicieron poner ese convenio y nos dijeron, no, a las locales solamente le vamos a poner 2 personas, ¿no? Eso fue lo primero. Pero eso no se mantuvo, después fueron 4, después fueron 6, después fueron los salarios, después fue el premio final de obra. Y el punto, digamos, realmente crítico es el final de la obra. ¿Por qué? Porque ya son, no solamente los delegados saben que, o la gente a boca sabe que va a terminar la obra, sino que de algún modo se quieren asegurar el premio final. Nosotros los dos últimos edificios que hemos terminado, hemos tenido un problema entre 45 y 60 días de la finalización, y ya nos exigían el premio final de obra un mes antes de terminar el edificio. Porque nosotros decíamos, bueno, vamos a terminar el edificio, pero ellos decían, bueno, después terminamos el edificio y lo dejamos afuera del final de obra, y entonces nos paraban la obra hasta que no hiciéramos esos aportes. Y los dos edificios hemos pagado los premios finales de obra 30, 40 días antes de finalizar el edificio.
Bueno, el ejemplo, como dicen, para muestra basta un botón, ¿no? Este es uno de los tantos ejemplos que expusieron todos los que estuvieron en esa reunión, los empresarios. Entonces, no es que el gobierno de Vidal, el gobierno de Macri, juntó a todos esos personajes para decir, vamos a cagarlo al Pata Medina porque nos cae mal. Escucharon. Le obligaban a las empresas a meter gente suya, primero 2, después 4, después terminaban siendo 8, a pesar de que supuestamente a las empresas locales iban a tener la consideración de solo meterle 2, pero después, una vez que ya estaban adentro, te colonizaban con esa misma gente que te metían, como dijo Jaworski, te empiojaban la obra y te ponían a tus propios empleados en contra. Y no podías trabajar. Entonces tenías 4 días, como dijo, la obra parada, con el pretexto de que iban a pelear una conquista laboral, como podía ser que tengan 20 minutos, media hora para tomar tereré. A ver, ¿qué es esto? O sea, en todas las obras tienen su rato de almuerzo. ¿Por qué necesitarían además su media hora para tomar tereré? ¿Estamos todos locos? Al margen. Después había que poner guita. Está el tema de que hacían contratar al catering de los socios o presuntos testaferros de Medina. O sea, ¿de verdad vamos a victimizar al Pata Medina? Vos podés decir, pero lo de la Gestapo, muy fuerte. Sí, muy fuerte, pero no llegó a concretarse. Nada de lo que dijo Villegas. ¿Por qué? Porque, a pesar de la presencia de la AFI, que es en lo que se monta el kirchnerismo para insistir con el cuento de la asociación ilícita destinada a perseguir y encarcelar y demás, y espiar, no pasó nada. Todo terminó en una denuncia anónima, que fue lo que tomó el juez Armela para avanzar contra Medina judicialmente. La presencia de la AFI se explica fácil. Y originalmente hubo reuniones en la Casa Rosada, una fue el 4 de mayo, estuvo Macri, estuvo Arribas y demás, y se planteó la idea de que originalmente la AFI participe, desde el rol que en ese momento tenía, que era de iniciar precausas, que es un procedimiento legal que cuenta con la autorización de un juez y que también lo supervisa, y permite investigar a una persona u organización dentro de 30 días para confirmar o descartar pistas sobre un posible delito. Por eso invitaron a la AFI. No para hacer la espiadura que tanto le gusta comentar al Gato Silvestre, Tomás Méndez y todos esos engendros del infierno. Pero bueno, dicho esto, por este asunto el lunes tuvo que ir a declarar a la bicameral de inteligencia el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas. Arribas se negó a declarar, se amparó en su derecho de no hablar, de no rendir cuentas ante la comisión. Y además hay que destacar que Arribas en este momento no está imputado en la causa Gestapo, como llaman, tampoco su segunda, Silvia Magdalani, a quien convocaron para la próxima semana. Ella se va a estar presentando el lunes pasada las 5 de la tarde. Y en el medio de ese berenjenal en el que citaron a Arribas, el diputado Leopoldo Moró, que es el que preside la comisión, no se podía privar de armar ese circo berreta con el que ya intentó darle impulso al caso de D'Alessio, al supuesto espionaje ilegal de Lomas de Zamora, que después se confirmó, que la Cámara Federal porteña confirmó que se trató de un accionar cuentapropista por parte de unos pícaros sinvergüenzas, sino que le trajo a colación a Arribas la declaración de otros agentes en la bicameral, en la que, por ejemplo, Moró relató que en la audiencia se leyó otra declaración, en este caso la pronunciada por el ex agente de la AFI, Jorge Turco Sáez, un ex policía de la Ciudad de Buenos Aires, quien en un momento reveló que para acallar una denuncia del abogado Facundo Melo, que era otro agente de inteligencia que había en un enfrentamiento interno, una disputa interna del grupo de espías que integraban, había ido a denunciar, porque lo habían echado, que su jefe, o su más jefe informal, ¿no? Porque no era el director del área, le había propuesto torcer la declaración de un barra brava para que se llama Damián Lagarone, barra brava independiente, para lograr la detención de Pablo Moyano. Supuestamente el Turco Sáez dijo ante la bicameral que para callar esa denuncia Arribas le ofreció, a través de un colaborador, otro ex policía, $200,000. Suena muy... ¡qué bárbaro! Pero esta gente es tan berreta que se olvida de las cosas que dice antes, porque el Turco Sáez es un personaje que estaba en que viene de otra causa, que es la del espionaje de Lomas de Zamora, que, como les dije, la Cámara Federal entendió que fue una cuestión cuentapropista y no una asociación ilícita desde lo más alto de las esferas del poder. El Turco Sáez, en el marco de la causa de Lomas de Zamora, dijo ante el juez federal Federico Villena, el primer juez que tuvo la causa: un día me llama Martín Coste, que era el director del área de contrainteligencia, y me dice: mañana te quiere ver Silvia Magdalani para hablar con vos. Cuando voy a ver a Silvia Magdalani, ella estaba enojada con Facundo Melo, el hombre al que supuestamente le habían ofrecido $200,000 para que retirara su denuncia contra otro agente. Y la cuestión es que supuestamente adelante de Araque y Coste, que estaban presenciando la entrevista, Magdalani le dijo que para salvar a el jefe denunciado había que ofrecerle a Melo 6 sueldos y la reincorporación a la AFI. Entonces eran $200,000 ofrecidos por la mano derecha, o supuesta mano derecha, porque tampoco lo era, de Gustavo Arribas, o eran 6 sueldos y la reincorporación a la AFI ofrecidos por Magdalani. ¿Se dan cuenta? No siguen en su propio guión. Pero bueno, en ese mar de inconsistencias navega la comisión bicameral, que ya no sabe cómo instalar la idea de que durante el gobierno de Mauricio Macri se vivió una espiadura, y avanzar contra el expresidente. Lo intentaron con el caso de D'Alessio, lo intentaron con la causa de Lomas de Zamora, buscando engranajes que les permitieran llegar hasta Macri. En un momento fue la célebre Susana Martinengo, una empleada de tercera línea que supuestamente le llevaba los informes a Macri. Después fue Darío Nieto, el exsecretario privado de Macri, que supuestamente recibía los informes de Martinengo. Darío Nieto tiene falta de mérito en la causa de Lomas de Zamora. Y ahora, como la Cámara Federal, en el marco de la causa nacida en Lomas de Zamora, que ya desde hace casi 2 años está, o 1 año y medio, está en Comodoro Py, se entendió que la asociación ilícita para espiar y perseguir y demás no existió, buscan a través de la de La Plata, la Gestapo Gate, meter a las autoridades de la AFI con el fin de volver a meter a Mauricio Macri de cara a un año electoral como el supuesto jefe de una asociación ilícita y demás. Pero bueno, lo cierto hoy es que en medio de la interna, como comentábamos antes, que pasan cosas, la única jefa de una asociación ilícita, o por lo menos la que está más cerca de probarse, es Cristina Kirchner, que logró un sobreseimiento en un tramo de la causa Cuadernos. Con esto nos vamos, espero que lo hayan entendido, y si no, igual lo van a poder leer y repasar en seccionpais.com, y les deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.
En Lanús, reforzamos el servicio de recolección de residuos domiciliarios. Renovamos el parque automotor de camiones, aumentando en un 30% la capacidad del servicio. Sumamos máquinas barredoras y lavadoras de calles y 2 unidades robóticas de elevación de contenedores. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor. Nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.